Bueno, listos, arrancamos, ¿cierto? Y vamos a arrancar orando y sobre todo pidiéndole a Dios que siga equipándonos, que siga enseñándonos y que siga poniendo a nosotros un corazón con hambre, con sed, pero sobre todo con una actitud enseñable. Porque el día que cerramos y dejamos de ser enseñables, perdimos el año, la universidad, la maestría y se acabó el camino. Amén. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta misión, Señor, que se preocupa por equiparnos, por enseñarnos, por guiarnos, pero sobre todo, Señor, por iniciar este camino en el que Tú, Señor, nos llamas como ministros, como líderes. Gracias, Señor, porque no terminamos, Señor, de crecer, de conocer, de aprender. Dice Tu palabra que vamos a seguir siendo perfeccionados hasta que tengamos la estatura del varón perfecto, Señor, y ese sin duda eres Tú. Gracias por esta mañana, gracias por lo que vamos a aprender, gracias por lo que me enseñas cada día, Señor, y gracias porque estoy segura que muchos de los que están aquí, Señor, tienen más de lo que yo tengo para darles a ellos, Señor, pero aún así vienen con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón rendido, Señor, para aprender y para conocer Tu herramienta, Tu palabra, Señor, Tu guianza, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, voy a explicarles rápidamente cómo va a ser la dinámica que vamos a manejar para que estemos como claras en cómo va a ser el direccionamiento. Voy a compartir algunas cositas muy sencillitas y quiero contarles que esto nace de preguntar. El pastor Salas es alguien que a mí me ha inspirado muchísimo junto con su esposa, que tan bella ella se viene a dice, aprender. Entonces, aquí vamos a ver qué sale, pero en realidad, un día él hablando con nosotros y compartiendo en uno de esos espacios en donde uno se sienta a recibir y a comer de lo que tienen todos ellos, hablaba del arte de hacer preguntas, y yo me quedé como con preguntas, con curiosidad, y bueno, luego surgen allí una serie de conversaciones para construir toda esta agenda del avance. Y al final entonces no se podía que él diera todos esos temas que queríamos que él compartiera y él dijo, pues fácil, yo escojo a fulano y a sutano y les digo a ellos lo que tienen que decir y ellos lo dicen y yo, ¡ah! ¿Cómo me va a hacer eso? Así que si cualquier cosa, la culpa la tiene él. Oye, ya saben, no fue mi idea, fue su idea. Así que aquí vamos a aprender. Bueno, entonces yo quiero preguntarles, cuando ustedes decidieron escoger este taller, que dos personitas rapidito levanten su mano y me digan por qué quisieron este taller y no uno de los otros cinco.
Muy buenos días.
Buenos días.
Señor les bendiga a todos.
Sí.
Sí. A ver, yo he escuchado mucho de que la mejor manera de enseñar, hablando verbalmente, ¿no?
Uh-huh.
Es haciendo preguntas.
Okay.
Por eso me interesó mucho y cada vez que veo grandes evangelistas ganando personas para Cristo, comienzan es con preguntas concretas, ¿no? Y entonces la persona se ve obligada a responder sí o no y lo van llevando hasta que tiene la necesidad de aceptar a Cristo.
Súper, súper, muchas gracias.
El arte de hacer preguntas, en estos tiempos en que sucede todo tan rápido, no tenemos mucho tiempo para ir con una pregunta y con otra o otra, sino queremos ir al grano, tenemos que saber preguntar para cumplir la intención, ¿no? El propósito del cual estamos haciendo esta pregunta, estamos hablando desde el punto de vista que queremos evangelizar, queremos que nos toca trabajar la apologética con la profética, pero ahí está claro, desde que la persona me conteste, va a ser el gancho para que yo poder
el excelente. ¿Sí?
Otra parte también de las preguntas, cuando estamos en el discipulado, es una forma de conocer también el corazón de esa persona, ¿no? De que pueda abrirse con nosotros, identificarse y ser significativo.
Fíjense que aquí están hablando tres contextos distintos. Aquí hay uno que lo expresó desde la necesidad de cómo evangelizar. La hermana habló de cómo transferir esa cantidad de conocimientos que son claves para que la gente esté equipada en este tiempo, pero acá mi amiga habló del discipulado, de ese momento en el que la gente está hablando contigo y quiere como recibir cosas que le ayuden.
Es llevarlos a que ellos tomen la decisión.
Es llevarlos a que ellos tomen la decisión.
No,
y bueno, y yo quiero preguntarle.
Yo creo que es más
parte, la pregunta aceptada te lleva a la raíz, y más
síntomas. Espectacular. La pregunta aceptada te lleva a la raíz y no al síntoma, que creo que en últimas es donde nos quedamos casi siempre. Cierto, esto si usted supiera cómo me dijo, cómo me habló y la cara que me puso. Pero resulta que nos quedamos allí y no vamos verdaderamente al fondo del asunto. Entonces, aquí ahí están estos dos personajes con unas caras así como curiosas, preguntando, inquietándose, ¿y por dónde arranco? Y yo quiero contarles que el origen de este taller surge porque yo estoy en esa etapa también de poder saber cómo manejar. Entonces yo quiero que ustedes imaginen rápidamente, pongan en su mente diferentes contextos. Vamos a mirar, ustedes van a pensar en un contexto en el que ustedes están en un ambiente laboral y están varados frente a un requerimiento de sus jefes o de sus subalternos, pero no saben cómo resolver. Entonces, en ese momento, ¿de qué manera pueden ayudar a hacer preguntas? ¿Ok? Vámonos al contexto de la pareja. Veo a mi esposo, a mi esposa, hace días con una actitud que no logro descifrar, que no entiendo qué es lo que sucede, pero como es tan mal geniado o tan introvertido, no me atrevo a preguntarle. ¿Será que haciendo preguntas claves podré llegar a desarmar esa situación? Vamos a pensar entonces en unos personajitos espectaculares que nos desafían. ¿Cuántos han tenido o tienen adolescentes? ¡Ah, qué maravilla, verdad! Ojalá sepamos siempre hacer la pregunta clave, porque ellos la respuesta es, no sé, y se queda uno como, me da lo mismo, y uno, pero deme algo para poder ayudarle que no sé cómo. Y vámonos al contexto de los padres. Los que ya tenemos padres mayores, adultos mayores, que quisiéramos poder ayudarles, pero tampoco a veces sabemos cómo decirle, porque se resiente, porque se ofende, porque se incomoda. Y bueno, ahora vámonos al llamado, el discípulo. ¿Por dónde entro para tocar el corazón de ese discípulo? ¿Por dónde me meto para cautivar el corazón de ese discípulo? ¿Por dónde logro incluso a veces generarle la inquietud? Porque el asunto es que queremos que les dé hambre y queremos darle comida, pero ellos ni siquiera se han dado cuenta que tienen hambre. Cierto, pues vamos por aquí. Entonces resulta que venimos de un contexto, estoy luchando con eso, en donde usted es el pastor o el jefe o el líder, y entonces viene y le hacen preguntas y uno escucha 5 minutos diciendo, el problema suyo es ta, 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 y comienzan a decirle cuál es el problema, cómo lo tiene que resolver, por qué lo tiene que resolver, y se vuelve un monólogo, y el otro dice, ay, bueno, gracias, y se va. Y no pasa nada. ¿A cuánto les ha pasado? Entonces voy a comenzar con ustedes por una pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cuándo ustedes sienten que aunque dedican tiempo y esfuerzo a sus discípulos, no ven cambio en ellos? Y aquí tengo 3 fotos que me imagino que ya identificaron algunos los personajes. Aquí hay una foto de un nene que la saqué de la página de Cali. Ahí está Pachito con su esposa, y esta es una imagen de una reunión que tuvimos también con líderes de la iglesia, y entonces hace talleres, y hace células, y saca espacios, y uno les habla, y yo creo que con lo que les enseñamos hoy, ya ahora sí van a cambiar, ahora sí van a tener actitud, y no pasa. ¿Y por qué será? Una de las cosas que hemos ido escuchando poco a poco, y cuántos han escuchado el famoso coaching, resulta que el famoso coaching no es más que el arte de hacer preguntas. Saber llevarlo a usted a la respuesta, no decirle yo la respuesta. Y ahí es donde está la gran dificultad. ¿Cuántos son entonces de la estación del monólogo? Yo estoy peleando con esa todavía. No, y entonces le voy a decir para que sepa y le claro que está equivocado, porque es que el problema suyo es, pero resulta que eso lo veo claro yo, pero el individuo no lo ha visto. El personaje no lo ha identificado. Incluso la necesidad de salvación, el individuo tiene que identificar la necesidad de Dios para disponerse a acercarse. Y yo quiero ponerle la necesidad a la persona. Yo quiero que la persona tenga la inquietud y la curiosidad. Y resulta que así no vamos a poder avanzar. ¿Ok? Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, comencemos por saber qué es una pregunta, ¿verdad? Si quiero aprender a hacer preguntas, lo primero que tengo que entender es qué es una pregunta. Es una interpelación que se realiza con la intención de obtener algún tipo de información. Eso está claro, ¿verdad? Cuando estamos hablando, yo hago una interpelación, hago un planteamiento, hago una, saco una idea con la que tengo la intención de obtener una información. Les pregunto, ¿será que cuando estamos en ese contexto de discipulado y de enseñanza realmente lo manejamos de esa manera? ¿Con esa intención de encontrar una información? No, a veces estamos hablando como unos loritos y no estamos llevando a la gente a eso. Ahora, al pronunciar esa interrogación, se espera recibir una respuesta que incluya los datos buscados, llegar a una verdad o solución. ¿Por qué crees que te está pasando eso? ¿Con esa pregunta y con esa respuesta se cumple esa definición? ¿Cierto? Y bueno, yo sé que aquí a ninguno le ha pasado. A las mujeres cuando les preguntan, ¿qué te pasa? ¿Las mujeres qué dicen? ¿Con esa pregunta y con esa respuesta llegamos al fondo? No. Ay, pero yo le pregunté. Y ella me contestó, sí, pero no. Entonces no lo logro. Entonces yo tengo que mantener en mente y tener en el foco que al momento de hacer preguntas tiene que tener estos elementos, tiene que tener una intención, voy a buscar una información, esa información me va a dar una respuesta y esa respuesta me va a ayudar a llegar a una verdad y a una solución. No es hacer por preguntas por preguntar, no es sentarnos a hablar por hablar, es sentarme a escuchar, a ver, a tratar de oír lo que no me dicen. Eso que no me están diciendo, que es la razón real, no es la carita ni el tono que me puso, no es el grito que me pegó, no es la actitud con la que me ofendí, es porque te incomoda. Esa es una actitud que tienen muchos, pero a ti, ¿por qué te incomoda? ¿Qué produjo eso en ti? Uy, me dio una rabia. Ok, esa fue la emoción, el sentimiento que experimentaste, pero ¿qué logró esa rabia al final allá que te llevó? Sí, están viendo como el switch que estamos haciendo ahí, o sea, necesitamos obligarnos. Ahora, yo no sé ustedes, pero a los que hablamos mucho eso cuesta. Porque es que yo quiero decirle y yo quiero hacerle entender y yo quiero que se dé cuenta y como no entendía le quise explicar y ¿entendiste? Sí, pastora, se fue. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Entonces, que estos elementos no se nos olviden. Entonces, aquí tengo yo dos palabras que pareciera ser similares, pero aunque muchos me entienden como igual, quiero simplemente invitarlos a que le pidamos a Dios que nos ayude a pasar a esta actitud. Una cosa es un maestro, tú un maestro lo puedes conseguir desde la persona que te transmite información, que te entregue información, se supone que debería ser alguien que puede llegar a influenciarte al punto de que transforme tu manera de pensar, pero no necesariamente pasa así. Pero cuando nosotros pensamos en la figura del mentor, ¿qué se imaginan ustedes?
Acompañamiento.
Un acompañamiento, ¿qué más?
Un guía,
¿qué más? Un amigo, ¿qué más?
Modelo.
Un modelo.
Proveedor.
Un proveedor de información, ¿qué más? Alguien que genera un efecto en tu vida. No es simplemente un maestro. Tú, maestro, puedes ver como alguien que sabe mucho, voy y escucho lo que sabe y no necesariamente me pasa nada a mí. Pero un mentor normalmente sí le apunta a ese coaching, a ese alguien que provoca en mí cambios, a ese alguien que provoca en mí mejoramiento, a ese alguien que provoca en mí darme cuenta de dónde viene ese freno, esa limitación. Y normalmente un mentor debe ser alguien que efectivamente te lleva ventaja en algunas áreas en las que con todo deseo está dispuesto a enseñar, porque eso es importante. No es solamente que tú quieras un mentor, sino que ese mentor te quiere enseñar. Porque solo eso es lo que va a provocar también que yo como persona responsable de tu transformación, de tu cambio, me involucre con la intencionalidad que hablábamos en la definición de pregunta. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante porque nos ayuda a darnos cuenta que tenemos que pasar del pastor hablador monólogo al la transformación no se da por sentarme a recibir información, sino imagínense ustedes, si por recibir información fuéramos transformados. Y aquí, sin ánimo de ofender, yo siempre he dicho, y ese es un tema que me apasiona, el tema de las dietas. ¿Ustedes quieren saber cómo hay que hacer una dieta? ¿Cuáles son los mejores elementos para una dieta? Pregúntele a Mordita. Se las saben todas. ¿No se dan cuenta? Y le explican para adelante y le explican para atrás. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, el tema no es de conocimiento, sino de intencionalidad. ¿Con qué intencionalidad yo puedo llevar a esa persona a que encuentre la respuesta? Ahora, tal vez yo no me la sé, pero haciendo las preguntas, entre los dos podemos encontrarla. ¿Ok? Pasa a la siguiente. Ok, ahora, esto me encantó, y esto pareciera que es clase como de segundo de primaria de lenguaje básico, pero yo creo que aquí es donde está el gran tesoro del asunto. Hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas. Y quiero que nos quedemos nuevamente aquí en esta frase. Poder escuchar y llegar a lo que no dicen, no solo lo que estás escuchando. No es lo mismo que yo pregunte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Esa es una pregunta cerrada, porque yo no lo conozco. Sé que debe ser miembro de comunidad de fe que viene a la banda, por deducción, no porque él me lo haya dicho. Pero si yo le pregunto, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Milena, ¿cómo te va? Ay, qué placer conocerte. ¿Hace cuánto que eres de Misión Sudamérica?
27 años.
Miren la diferencia entre ¿cómo estás? Y ¿hace cuánto que eres de Misión Sudamérica? ¿Están viendo? Esto es una pregunta cerrada y una pregunta abierta. Una pregunta que va al fondo de lo que quiero conocer. No es simplemente ¿cómo estás? ¿Y cuántas veces decimos ¿cómo estás? ¿Y cuántas veces realmente cuando digo estoy bien, gracias, no estoy bien? No es cierto que estoy bien. Pero solo aquel que te conoce puede darse cuenta para llegar al fondo de la pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo define la felicidad? Para yo dar respuesta a esa pregunta tengo que tomar el trabajo de pensar, explicar, desarrollar, ¿cierto? Voy a poder sacar todo un detalle para llegar a entender cómo defino la felicidad. Y al final yo puedo decir, ok, es interesante la definición que tú tienes de felicidad. Mi definición es... ¿Sí me vas a entender? Pero cuando usted dice, fuma, sí. Pero yo que quiero saber si estás enfermo, si esa es la razón de la tos que tienes, si de pronto eso te está llevando por un tema de ansiedad, si estamos viendo como la trascendencia. Ahora, ¿qué libro estás leyendo en este momento? Ay, es que me da la pena que no sé. Ok, ¿qué libro de la Biblia estás leyendo en este momento? Ay, pastor, ¿y usted por qué me pregunta eso? Bueno, para poder saber ¿qué te está hablando Dios? ¿Qué temática te está interesando en este momento? Sí, sí. ¿Estás orando? Sí, pastora, estoy orando. En la buseta, cuando se va montando ahí, Señor, guárdame, que no me pase nada, guarda mi entrada, guarda mi salida. ¿Será que eso es orar? Pues sí, sí es orar, pero de pronto no con la intencionalidad, ni va a ser la mejor manera frente a la problemática que tú estás viviendo. Preguntarte, ¿estás orando? Tal vez esa no es lo que nos va a llevar al asunto. Tenemos que poder saber, mi amada, y usted está provocando un espacio a solas para orar, y tal vez ella tenga que decir, para ser honesta, no. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando que no te permite tener ese tiempo? ¿Me hago entender? Pero es escuchar y poder preguntar, no solamente hablar. Es que yo pienso que es que en el nombre de Jesús te está faltando meterte con Dios. Porque si te metieras con Dios, la palabra dice que buscar primeramente y no la camisa. Se fue la hermana peor de lo que llegó, con el chicharrón más grande. Y lo que es peor, sintió que usted no le ayudó y que en lugar de haberle ayudado, se fue peor. Cuando en realidad la respuesta y la solución de esa problemática, la única que puede llegar a ella es el mismo individuo. Está bien, entonces, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? No simplemente, ¡ay! ¿Y cuál es tu carrera? Si yo le pregunto cuál es su carrera, de pronto ni sé en qué está trabajando. Pero si yo le digo a qué te dedicas o a qué te dedicas dentro de la iglesia, de ahí estoy a cosas más específicas, ¿verdad? ¿Cuáles son tus planes para el próximo año? Con esa pregunta, ¿usted qué otra pregunta haría si después de que la persona responda la primera pregunta? ¿Cuáles son tus planes para el próximo año? ¿Qué más preguntaría usted? ¿Qué estás haciendo para lograrlo? ¿Qué más? ¿Cómo vas a hacer la inscripción de estudio para ese plan que tienes? ¿Qué más?
¿Qué te falta para alcanzar?
¿Qué te falta para alcanzar ese plan? ¿Cierto? Entonces ya son preguntas y ahora no pensemos solo en la posición del que hace las preguntas, sino pensemos qué sucede en mí cuando yo soy a quien me hacen esas preguntas. Me veo en la necesidad y en la obligación de dar la respuesta. Y a veces yo no quiero no decir la respuesta, porque si digo la respuesta, me comprometo. Y entonces me meto en lío. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es necesario que la persona dé la respuesta, que la persona llegue a la conclusión. Y aquí vamos a ver algo interesante que aprendemos con el Señor. Sigue, ¿vale? Miren esta belleza. Dios es el maestro haciendo preguntas. ¿Usted sabía eso? Y mire esta belleza comenzando capítulo 3. Génesis 3 es el capítulo en el que se porta mal a Adán y Eva, en el que ya usted sabe la historia de la serpiente, la mujer, el hombre, la mujer que me diste, la serpiente, etcétera, etcétera. Y miren estas tres preguntas. Ahora, yo les pregunto, ¿será que el Señor cuando hizo estas preguntas, él no se sabía la respuesta? ¿Para quién creen que realmente era la pregunta? ¿A dónde creen ustedes que quería Dios llevar a Adán y a Eva? A que reconocieran, a que se dieran cuenta en dónde estaba el problema. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dios no sabía dónde estaba el hombre? ¿Dios no sabía cómo estaba ese hombre? Dios no sabía en dónde se había escondido ni qué era lo que estaba haciendo. Pero cuando, y a mí me encanta porque la respuesta de Adán allí es evasiva, como la que tenemos todos cuando me quiero hacer el loco. Como yo en la última sé, mejor respondo que no sé. Y luego él dice, no, es que fuimos a buscar hojas de higuera para cubrirnos. La pregunta de Dios. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué sabes ahora que estabas desnudo? ¿Sí me están siguiendo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Pregunto, ¿Dios no sabía lo que acaban de hacer? ¿A dónde creen ustedes que estaba queriendo Dios llevar a Adán y a Eva con esta pregunta? A que reconocieran, a que se dieran cuenta de lo que habían hecho. Y esta me encanta. Le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho esa pregunta a alguien? Muchacho, ¿qué es lo que tú has hecho? Ay, Dios mío. Pero lo hacemos más como una afirmación, como una expresión, que como una intención de llevar a la persona a que me diga si en realidad entiende la dimensión, la trascendencia de lo que acaba de hacer. No, pero entonces yo le voy a explicar qué fue lo que pasó. Mira, ¿qué problema tuyo es? Y es que si tú... Y no hago ni provoco que la persona llegue a la respuesta. Después de esta escena, vino la sentencia. Después de estas preguntas, vino la decisión de Dios frente a la situación. Ahora entonces a ustedes les va a pasar ta, 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 ta. Pero las preguntas apuntaban a que los infractores, por decirlo de alguna manera, se dieran cuenta de lo que había pasado, entendieran lo que estaba sucediendo, midieran la trascendencia de la cosa. ¿Le hago entender? Me encanta Génesis 4, Caín y Abel. Para mí ese capítulo es espectacular. ¿Por qué estás enojado y te ves tan triste? Le pregunta Dios a Caín. Dios sabía lo que estaba en el corazón de Caín. Y yo no sé si Caín era consciente del mismo que tenía ya mala cara, que se le notaba la rabia. Dios fue el que le dijo, porque estás enojado y te ves tan triste. Pregunto, ¿será que Dios no sabía qué era lo que tenía? Claro que sí, pero era para llevar a Caín a que se diera cuenta de la dimensión de lo que estaba pasando en su corazón. Aquí todavía Caín no había hecho nada. Simplemente le estaba diciendo, mírate, mira lo que está sucediendo dentro de ti, y me encanta esto. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. ¿Qué le dijo? Mi hermano, ¿usted cómo quiere estar alegre si lo que acaba de hacer es una cosa que eso no... es un salir por salir del paso, una ofrenda ahí como fuera? Si usted hace lo bueno, yo lo acepto. Pero si hace lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte, te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Aquí Caín no se había portado, no había hecho el acto como tal. Su mente ya estaba llena de rabia, de enojo y de malestar. Pero esta conversación con Dios, lo que quería era llevarlo era, Caín, reacciona. Caín, pilas con lo que vas a hacer. Ojo, todavía no ha pasado, pero mira lo que puede pasar. Reflexiona sobre lo que estás haciendo. Y luego viene, después de que pasó, y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Pregunto, ¿Dios no sabía lo que había pasado? Y luego le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Usted se ha dado cuenta que Dios era tan preguntón? Le voy a mostrar la cereza del pastel. Job, el gran libro de los cuestionamientos, de la prueba, el libro que sale a flote cada vez que hay un desierto, cada vez que hay un proceso. Job duró 37 capítulos entre la historia de la esposa, de los amigos, él mismo, la pelotera, los consejeros, se puso bravo, se calmó, volvió a ir. Y capítulo 38 y 39. Son dos capítulos enteros. Capítulo 38 literalmente dice Dios, ahora yo te preguntaré y tú responderás. Y son dos capítulos de preguntas para Job. ¿Usted sabía eso? Dos capítulos enteritos. ¿Acaso tú eres el dueño del mundo? ¿Tú eres el que lo ha creado? ¿Quién es el que detuvo los cielos y la tierra? ¿Quién formó las montañas? Y empieza Dios a cuestionarlo, a cuestionarlo, a cuestionarlo. Normalmente Dios le hace a uno de a una pregunta, pero a Job le hicieron dos capítulos. Claro, por eso es que el hombre reaccionó. Con tanta preguntadera pudo entender. Y capítulo 39, el capítulo 40 comienza, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Con eso abrió la boca Job y empezó a mostrar que había reflexionar. Pero el cierre de ese gran cuestionario de Dios hacia Job es inteligente ponerse a pelear con Dios. Y yo cuando estoy así como que ya mejor me rindo, como el chapulín, me doy. Hermano, con Dios no se pelea, acaso baje la cabeza y ya. Cuando lo quiere echar, déjelo, con dolor, sin plata, con plata, ya. Mejor bajemos la voz. Aquí entonces dice Job de oídas. Te había oído, claro, estaba lleno de conocimiento, lleno de cosas, pero no había entendido. Ahora mis ojos te ven. Les pregunto, ¿esa respuesta de Job no es la respuesta de alguien que entendió la conclusión? ¿Que llegó a la verdad? ¿Que encontró la respuesta? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Ahora, y por último, ay, pero ¿cómo hago preguntas? Fácil. Usted se sabe eso. Dígame otra.
¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Ya les di el principio de todas las preguntas. Ahora hay que hacerlas. ¿Cuánto te duele? Falta un minuto. ¿Cuánto te duele? ¿Por qué te molesto? ¿Qué te produce? ¿Qué te falta? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, si usamos esto y entendemos que la pregunta es parte clave de poder ayudar a la gente a encontrar la respuesta, nos estamos volviendo coaches. Y realmente vamos a poder ayudarlo. Y al final tiene que haber una conclusión que me lleve a un compromiso mutuo. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a comenzar? Nos vemos en 8 días para ver cómo vas. Pero en sí, la gran responsabilidad recae sobre quién. Sobre el individuo, ¿verdad? Y si usted como mentor hace un compromiso, tiene que cumplirlo. ¿Ok? Sí. ¿De qué logramos con las preguntas? Llevar al mentoreado la verdad de que lo hace libre, escuchar nosotros más y hablar menos. Si no escuchamos, no vamos a poder saber qué preguntas voy a hacer. Lograr la reflexión para que mediten sus argumentos y defensas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces cuando ellos te dan sus argumentos, uno se ríe y dice, ¿de verdad le parece que esta explicación es? O sea, ese es el argumento con el que se está quedando allí y no está dándose cuenta de que está equivocado. Encontrar la salida del problema asumiendo la responsabilidad, no tirándose la otra. Que pueda ver que la salida estará en las acciones que tomes frente a esas preguntas, enseñarlos a depender de Dios y no del pastor, provocar transformación y compromiso consigo mismo. En última, todo esto que les acabo de decir se resume en esto. La persona tiene que poder comunicar, y esto se lo aprendí a la pastora Salas, cuando podemos describir el problema, vamos a poder resolverlo. Hasta que no puedo decir, me duele la uña del dedo gordo del pie, no voy a saber que lo que necesito es ir a una urgencia y que me atienda un podólogo. Pero, ay, tengo un dolor, pero ¿dónde? Ay, yo no sé, pero me duele. Pero, mijo, ¿qué le duele? Ay, yo no sé, pero me duele. ¿Pero dónde? ¿Ok? Entonces, cuando ya puedo descifrar, expresar, explicar lo que, encontrar qué es lo que tengo, ya tengo la mitad del problema resuelto. Aprender, ok, ya sé lo que tengo, por qué lo tengo, dónde me duele, ahora aprendo que la manera de dar la respuesta es esta y voy a descubrir ese proceso y esa exploración hacia la salida. ¿Amén? Señor, ayúdanos. Es largo el camino que nos espera, es mucho el desafío, es grande la tarea, Señor, con niños, con adultos, con jóvenes, con ancianos en nuestros trabajos. Y te pedimos sabiduría, porque así lo dice tu palabra. Enséñanos a escuchar antes de hablar. Y enséñanos las preguntas para poder ayudar. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo.